El martes 10 de junio realizamos una programación especial en directo, 12 horas de radio por la Utopía, un compromiso con la actualidad. A continuación, les ofrecemos una intervención de las que fueron grabadas en directo.
Buenas tardes. Hoy recibimos en Radio Colores a María Luisa Torrego Pierra. Es farmacéutica, jubilada o de vacaciones permanentes, como dicen algunos. Trabajó en la Administración en el Servicio Territorial de Sanidad. Madre, abuela, amiga, compañera. Pero antes os voy a leer un escrito de una poeta palentina hablando sobre la utopía. Dice: algunas pinceladas sobre la utopía. Es de Carmen Quintanilla Buey, que aquí se la conoce mucho. Es una poeta palentina, vive en Venta de Baños y pertenece a una saga familiar de poetas. La utopía, privilegio de mentes desenfrenadas y soñadoras, está presente en la mayoría de casi todos sus actos. Es una efervescencia, un impulso que pone a flote ese rebullir que logra imaginar las cosas bellas, casi siempre de forma irrealizable. En el amor se cae con frecuencia en la utopía. ¿Cuántas frases apasionadas de las que se cruzan los enamorados cargadas de ilusiones, y en las que a menudo están presentes el sol, la luna, el cielo, tienen ni siquiera una mínima esperanza de convertirse en realidad? Muy poquitas, casi todo es utópico, pero precioso, eso sí. ¿Y en política? Llenos de esperanza escuchamos promesas y proyectos totalmente utópicos. Lo que pasa es que aquí juega un papel muy importante la parte ilusoria de quien las escucha, y por lo tanto cae tanto en lo inalcanzable el que habla como el que oye. Los pies sobre la materia no están en ninguna de las dos partes. Los poetas estamos inmersos en la utopía, porque ¿no es la metáfora una de sus ramas más recurrentes? El egoísmo también contribuye a que con frecuencia caigamos en ella. Siempre preferimos construir castillos en el aire que ceñirnos a las cosas sencillas y materiales que realmente nos pertenecen. Pero mientras con la imaginación sigamos convirtiendo lo negro en blanco, los cardos en rosas y a los malos en buenos, seguiremos echando mano de la utopía. Al fin y al cabo, es algo que no cuesta dinero, aunque muchas veces sí que cuesta estrellarse con la dura realidad. Seguiremos el consejo que nos da la canción de «No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo». Carmen Quintanilla Buey. Gracias, Carmen, por habernos enviado este escrito. Y ahora vamos a continuar con María Luisa Torrego Pierra. Como os he dicho, es farmacéutica jubilada o de vacaciones permanentes. Buenas tardes, María Luisa. Yo la voy a llamar Mavita, porque no me identifico con María Luisa. Siempre la hemos llamado y aquí se la conoce por Mavita. Mavita fue además, su compañero de viaje en esta vida fue Emilio Polo, también muy conocido, que fue presidente de la Diputación. Y juntos comenzaron un periplo en la política, en los tiempos de la transición, hoy en día tan balupeada. María Luisa, o Mavita, nos contará sus ilusiones, sus vivencias en aquel periodo político tan ilusionante y utópico para muchos de nosotros y nosotras. Bienvenida, Mavita.
Muchas gracias, Pilar.
Nos va a hacer una pequeña introducción de lo que es la utopía para ella, y luego haremos un comentario de su vida cuando estuvo tan inmersa en la política. Mavita, puedes empezar si quieres.
Pues yo quiero decirte una cosa, Pilar. Cuando me llamaste para decir esto de la utopía, que si quería hacer la charlita, de momento me pareció como fácil, porque Emilio, mi marido, había dado una charla sobre la utopía que se lo habían pedido la Escuela de Enfermería de aquí, de Palencia, el día de fin de curso de una de las promociones. Y me dijo, tengo que dar esto y tal. Y al día siguiente, a los dos días, me dice, ya sé de lo que voy a hablar, de utopía. Y yo me quedé a cuadros, me quedé impresionada, porque no me podía imaginar que de una cosa como la utopía se pudiera sacar cosas tan bonitas. Entonces, primero, que era Pilar Amor, a la que no puedo negarla nada. Y segundo, pues que pensé, uy, qué bien, pero si yo esta charla divina, preciosísima, la tengo hecha, pues facilón. Pero resulta que antes de morir Emilio nos cambiamos de casa, después nos volvimos a trasladar a la casa antigua que la habíamos hecho nueva, y venga a buscar yo utopía, y resulta que como tengo todavía los trasteros llenos de cajas con sus libros y sus escritos y sus cosas, pues no la he encontrado y todavía no tengo el valor. Iba a hacer pues 9 años ahora en el 11 de marzo que se murió, pero sigo sintiéndolo tanto y tanto su presencia que no puedo revolver sus cosas sin llevarme una sofoquina y un mal rato. Sin embargo, hoy, el otro día, cuando empecé a pensar qué decía, pues pensé que Emilio Polo ha sido el gran utópico que yo he conocido y que esté donde esté, seguro que se ríe de mí, dice, pero está infeliz, ¿dónde va? Yo tan de ciencias, tampoco soñadora, aunque sí que soy soñadora, pero de distinta manera como era Emilio. Así que Emilio, va por ti y no sé cómo me va a salir. A ver, yo como no encontré la charla, pues...
Pues te va a salir, Mavita, perdona, muy bien.
¿Tú crees, Pilar?
Sí,
bueno,
muy bien.
Pues deséame suerte. Pues cuando empecé a buscar la charla y no la encontré, dije, antes decíamos, todo está en los libros, pero ahora todo está en Google. Y entonces me metí en Google a ver qué me encontraba y qué podía decir. Entonces me encontré. El concepto de... Su nombre es el siguiente. Uno, topos, lugar. Del demoledor. La utopía no existe. Me niego a esta definición. Pues para mí, la utopía es libertad. Es pensar en los demás. Es fe, amor. Es discrepar del otro, discrepar de lo que dice el otro, pero respetar totalmente al otro. Es solidaridad, sensibilidad, poder soñar, tener esperanza, algo tan importante que vamos perdiendo poco a poco a lo largo de la vida. Es creer que todo el mundo sigue teniendo y buscando sus ideales. Es creer que la felicidad existe, es creer en la paz exterior y en la paz interior que tanto sosiego proporciona. Es estar a gusto contigo mismo y llevarte bien contigo mismo para poder disfrutar de tu soledad, la mayoría de las veces impuestas y algunas veces buscada. Es utopía ser un buen budista, maometano, judío o cristiano, cada uno según sus creencias, su civilización. Es creer que existe un ser superior que te quiere a pesar de todas tus apatías, tus cansancios, tus defectos, tu poco afán de superación. Después de todas estas reflexiones, seguí buscando algo más sobre la utopía, cosa que para que me dieran la razón en todo lo que he dicho anteriormente. No podía quedarme con la frasecita de modeledora. Proyecto, idea o sistema irrealizable. Por supuesto, encontré muchas, faltaría más. En algunas venía el autor, que citaré. Otras eran anónimas. Copié unas cuantas, pensando que cada una merece nuestra reflexión. Las leo a continuación. Quiero hacerlo despacio, saboreándolas, empapándonos en su significado. Nunca pienses que tus sueños son una utopía, por irreales que parezcan. Y yo me pregunto, ¿nos hemos dejado quitar la capacidad de soñar? Otra frase que me encontré. Nadie sabe lo que puede conseguir hasta que lo intenta. Aquí me quedé un rato pensando en los discapacitados. En esos niños ahora salen mucho los del síndrome Down, que les están integrando al mundo laboral, y no pude por menos de pensar en sus padres, en sus hermanos, en todo el amor que han tenido que poner y sobre todo en sus profesores. Yo pienso que profesiones como esta, la de profesores, si no pones mucho, muchísimo esfuerzo y muchísimo amor, es difícil conseguir cosas tan importantes como esas. También pensé en los paralímpicos. Esfuerzo, ayuda entre ellos, horas de trabajo, entrenamiento, en una palabra, ilusión. otra frase que me encontré. Todos quieren la felicidad sin dolor, pero no se puede tener un arco iris sin un poco de lluvia. A mí esta frase sí que me pareció como un canto a la esperanza, porque ¿quién de nosotros no hemos tenido momentos de lluvia? Y no solo de lluvia, sino chaparrones y tormentas que nos da la vida. Pero fijaros qué bonito, no se puede tener un arco iris que a todos nos encanta sin un poco o un mucho de lluvia. Luego me encontré con una frase, nada más y nada menos que de Nelson Mandela, que decía: todo parece imposible hasta que se hace. Luego, a Don Quijote. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Y a Saint-Exupéry, en su libro El Principito, que decía: cambiemos el mundo, amigo Principito, que no es locura ni utopía, es justicia. O sea, que tanto Don Quijote como Saint-Exupéry hablaban de la justicia, que no es, uno decía, locura ni utopía, y el otro también decía que no es locura ni utopía, que es justicia. También yo ahora me pregunto, ¿dónde está la justicia? ¿Sabemos de verdad que existe la justicia? Yo, la verdad, me cuesta creer, pero quiero seguir siendo tan ilusa que piense que la justicia está, que la justicia volverá y que la justicia, pues podremos disfrutarlo todo. Y García Márquez dijo: yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Y compartir la tierra también es un problema de justicia. No busques a alguien que resuelva todos tus problemas. Busca a alguien que no te deje enfrentarlos solos.
Esta frase es muy bonita, porque ¿cuál? Es la de no busques a alguien que resuelva tus problemas. Busca a alguien que no te deje enfrentarlos solos. Aquí hablamos ya de solidaridad, de buscar apoyo, no que te lo resuelvan los demás, pero buscar apoyo y llegar a esa utopía no solo, sino con amigos, con familiares, ahí con está. Gente que te quiere.
Yo sobre todo en este momento, cuando la leí, pensé en los amigos y añadí: si nos paramos un poco a pensar, cuántas veces los amigos nos han sacado del pozo. A veces solo con pensar en ellos, sin siquiera llamarles para hablar. Esos amigos que no necesitas hablar con ellos, que solamente hablar con ellos, sino solamente pensar, no solo son amigos y amigos de verdad, pero son mucho más que eso, son los referentes. Y qué importante en la vida es tener referentes, y tú esto, Pilar Amor, lo sabes muy bien por qué lo digo. Uno de mis referentes, sin duda, y a lo mejor me pongo pesada nombrándole, fue mi marido Emilio Polo. Y otra referente de mi vida, que pienso en ella en multitud de momentos malones y ni siquiera cojo el teléfono para llamarla, es Pilar Amor.
Me pone colorada.
No, hija, no, Pilar, tú lo sabes. Y te diría, y otra vez si quieres, fíjate, que a mí esto yo estoy de dar charlitas o de hacer así comentarios, que tal, me parece que yo no es lo mío, que no estoy capacitada.
Uy, muy bueno.
Pero sí me encantaría así comentar en alguna ocasión lo que es un referente.
Pues eso. Otro día te invitamos para que vengas y nos hablas de un referente.
Bueno.
¿Eh? Sí, sí. Vale. Ahora te dejamos descansar y en el próximo curso nos vienes a dar la charleta, como dices.
Estupendo.
Tú.
Estupendo. De aquí al curso que viene Dios dirá. Pero sí, seguirás siendo, eres y serás mi referente. Y luego me encontré también con una frase de Gandhi que dice: cuando el ojo de una persona dice una cosa, su lengua otra y su corazón una cosa distinta, estamos ante un tipo de persona que no sirve para nada.
Y de esto nos encontramos unos cuantos.
Sí, desgraciadamente. desgraciadamente. Gracias a la libertad tuvimos un sueño, la utopía. Lástima que haya algunos sueños que nos lo prohíben. No tengo ni idea de quién es esta frase, pero cuando la leí me acordé instintivamente de Adolfo Suárez y me puse a cantar bajito: libertad, libertad, sin ir a libertad, o habla pueblo, habla. En aquellos tiempos, en la época de Adolfo Suárez, de la transición, a mí se me ponía la carne de gallina. Esta vez se me saltaron las lágrimas, me invadió la nostalgia y tuve que dejarlo todo hasta el día siguiente. Cuando oíamos la canción Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana, es que íbamos a votar por primera vez en nuestra vida. Yo en estas últimas elecciones, y no me duelen prendas decirlo, he estado hasta última hora pensando que no votaban. Y luego me encontré con que había uno que me encanta de oírle en las tertulias, que me parece súper inteligente, que piensa como puedo pensar yo. Y dije, ay, a este yo le tengo que votar, aunque en Valencia no le voté nadie. Y me encontré con bastante gente que iba a votarle. Y le saqué 7 u 8 votos. A lo mejor no tuvo más, luego yo ya no me he enterado, pero sé que ha salido y que está en Europa.
Muy bien. Mavita, entonces, ¿qué te parece si nos cuentas tu inicio en la política en tiempos de Suárez? La utopía de vuestra andadura, los sacrificios, desengaños, éxitos. Y finalizamos con la esperanza, políticamente hablando, que hay que dar a las nuevas generaciones para llegar a esa utopía. Cuéntanos un poco tus comienzos.
Pues,
¿por qué esa idea? Que, bueno, vosotros no necesitabais, ¿no?, estar en política.
Entonces, Pilar, entonces la política costaba muchísimo dinero, por lo menos a nosotros. Te digo que tuvimos que vender unas tierras, y parece que es exagerado, pero es el evangelio, y te digo que tierras, yendo a la carretera de Carrión, unos bancales que había, que luego lo han llenado de chalés, hay un castillo así muy ostentoso, me parece a mí.
Ah, sí, urbanización del castillo, puede ser.
Sí, no sé, es a la izquierda, antes de llegar
antes
de llegar a la venta. Uh-huh. Y hay solamente una tierra, que es nuestra, que es lo que quedó de aquella debacle de la Diputación.
Pues ¿y qué fue la idea, de Emilio o tuya?
Pues fue un poco de los dos. Los dos siempre tuvimos inquietudes. Por supuesto, yo era menos reflexiva, más alocada, más. Pero teníamos muy claro que aquello tenía que cambiar, que la dictadura se acababa y eso en una transición sin violencia, sin guerra. Yo soy niña de la posguerra, ya gracias a Dios no la viví, pero sí he oído hablar en mi casa, no mucho porque no les gustaba hablar de eso, ni me educaron ni en el odio ni en nada de eso. Y Emilio, pues hombre, le venía de familia, quizá por su abuelo Abilio Calderón, pero claro, las ideas de aquel entonces con las que teníamos Emilio y yo, pues para gente de así como conservadores éramos rojo, rojo, rojo.
Vamos, nada de rosa, sino rojos.
Rojos, pero más bien éramos pues un rosilla pálido, yo creo, o no sé, éramos centristas. Y era la tercera vía, y teníamos los dos muy claro. Entonces Emilio había tomado contactos con la Democracia Cristiana, porque entonces estábamos en Madrid, todavía estudiando, y luego ya nos vinimos a Palencia. Y vino, creo que fue Osorio, alguien también de parte de Arelza, que le llamaban, le buscaban, y yo sabía que iba y venía. Yo entonces tenía 5 niños, tampoco me podía permitir, y la farmacia, y lo de sanidad, tampoco me podía permitir lujos de ir y venir a oír charlas políticas, pero me encantaba que viniera, que me contara, y sobre todo Emilio era un idealista. Y entonces empezó en la Democracia Cristiana con Fernando Álvarez de Miranda, al que Emilio quería muchísimo, y también estaba José Luis Alonso Almodóvar, que también entró, bueno, una serie de gente, y nos fuimos metiendo, y al final, pues, yo no sé, al final fue ilusión, por la tercera vía.
Eso te iba a decir, Mavita, que sobre todo fue un tiempo muy, aparte de muy idealista, mucha ilusión, mucha, ¿verdad? Porque salir adelante, por vencer todo lo anterior.
Mucha. Cuando te digo que económicamente nos fue muy mal, que ahora, bueno, es que ahora es de chiste, es que nadie se puede imaginar eso. Emilio estaba en la sección de plagas trabajando y se dedicaba a la búsqueda de los refugios invernales en aquella época, un año antes, o sí, los había descubierto, y para él fue tremendo el encontrar los refugios invernales del garrapatillo, que era una plaga que asolaba mucho a los trigos palentinos. Y la verdad es que ya te digo que alguien le vino a buscar y empezó a meterse, y cuando le dijeron que fuera de diputado detrás de Fernando Álvarez Miranda, que Emilio con Manolo Cruzeiro fueron a buscarle para que viniera aquí a Palencia de primero, pues tuvimos una bronca morrocotuda, porque le dije: a mí no me dejas a mí tú sola aquí con la farmacia, con los chicos, y tú venga, ida y venidas a Madrid y tan ricamente. Y entonces me prometió, vamos, después de la gran bronca, me costó un niño que tuve después en una reconciliación. Eso a lo mejor no lo tenía que contar.
No pasa nada.
Pero el sexto hijo mío, Fernando, ese fue de aquella época. Y entonces me prometió que no, pero que sí que iría a la política local. Y entonces él tenía muy claro, pues quizá por su amor a Palencia, pero no solo a Palencia capital, sino Palencia y la provincia, tenía muy claro que de alcalde no quería ir de ninguna manera y que quería ser presidente de la Diputación. Total, que bueno, va, tal, en una corporación muy cómoda, porque eran 19 de UCD, un independiente y uno que era Antonio Herreros, del Partido Comunista, y el resto que quedaban pues eran los del Partido Socialista. Y fue una época tan bonita, que de entrada Emilio se puso de sueldo lo mismo que cobraba en plagas, solo que con una cantidad de gastos, porque era cada poco, me decía Mavita, y Japón me bonito, que voy que me de florero a inaugurar no sé qué, compra trajes, compra camisas, porque oye, vestía normalito, tirando a bien, pero claro, ir de inauguraciones de pueblos.
Había que inaugurar la camisa también.
Hombre, que si había que inaugurar. Bueno, todo eso, muchos gastos. Luego, Emilio era tan Emilio, y tengo que decir, los diputados y los dos vicepresidentes, Guillermo Miguel Palacios, que se murió, que era veterinario de Osorno y alcalde de Osorno, y Jesús María de Castro, que era alcalde de, o fue alcalde después, pero estaba de entonces de las juventudes, porque era bastante más joven que Emilio, de las juventudes de UCD. Y entonces, pues también se reunían a preparar los plenos los tres, por ejemplo, y comían en algún lado. Y cada vez pagaba uno, o pagaban ascotes. Yo nunca oí hablar de dietas. Cuando los concejales de la UCD fueron, además, porque por lo visto para ser diputados salen primero concejales y luego unos cuantos concejales pasan a diputados, con lo cual cobraban dos sueldos, dos miserias de sueldos. Pero entonces cedieron todo el sueldo que cobraban en el ayuntamiento los diputados, entre otras, por ejemplo, Luisa Fernanda Martínez Cuadrado, que todo el mundo la conoce y que ha sido presidenta de las amas de casa durante
muchos años.
Todo eso, y Emilio, y no me acuerdo quién más, los que eran concejales y diputados a la vez. El sueldo del ayuntamiento lo cedían para un proyecto que tenía Emilio para niños discapacitados, para sus normales, que se les llamaba entonces, que estaban en unas condiciones muy, muy precarias en el seminario, que les habían prestado el local, y Emilio quería crear, y de hecho le creó un centro en el hospital, lo iba a dirigir un psicólogo que también era de la UCD, pero así, por la cara, todo. También tomaron mucho contacto con el presidente de la Asociación de Sordos, con el que me sigue uniendo una buenísima amistad, y bueno, pues todas esas cosas.
Bueno, ahí dentro, ahí sí que llegasteis muy cerquita de la utopía en ciertos aspectos.
Yo creo que casi totalmente.
Vamos, algunos sitios casi conseguisteis la utopía, sí, en algunas cosas.
Sí.
Y en otras muy cerquita.
En otras muy cerca, pero luego, pues lo que, los desengaños. Sí. Por parte de mucha gente que no te esperabas, que no te esperabas.
Eso tiene que doler muchísimo, ¿no?
Mucho, mucho.
Ver gente
mucho,
que hayas creído en
mucho,
ella.
Mucho, mucho, mucho. Muchísimo, muchísimo. Es algo que yo hay cosas que tengo clavadas en el corazón y que intento. Yo tengo una amiga muy pía que a veces cuando digo, yo es que hay cosas que no puedo perdonar, me dice, tienes que decirte, perdono, te libero y te bendigo. Sí. Para que Dios me perdone, me libere y me bendiga. Oye, y a mí me
pero,
vale.
Sí, bueno, pues si te vale, ya está.
Que me sigo remontando. Sí. Si venía, por supuesto, todo el mundo se pagaba sus cosas. Yo, si me hacía un viaje con Emilio, me lo pagaba yo, pero no yo.
Así
la
que...
de Ávila, la de Valladolid, la de Zamora. Sí.
Así que ahora cuando oyes todo esto, de los sobres y todas estas pues cosas, mira, dietas y demás, se te revolverán las entrañas.
Como las entrañas. Mira, no te lo puedo contar porque es que digo tales burradas y me acuerdo tanto de tantos familiares de ellos, sí, que es que no puedo. Pero tienes la ventaja de que lo dices con la cabeza muy alta.
Bueno, pues eso es muy importante.
Pero no solo eso, Pilar. Es que luego no estaba contemplada que le dieran la entrada, cuando ya ganó el PSOE, le dieran la entrada de ser funcionario otra vez en plagas. Y le tuvieron un año entero sin paro político, que tampoco existía, hasta que en Madrid les dio la gana que Emilio Polo volviera a su sitio a plagas. Sí. Claro, se le quitaron las ganas de volver a más politiqueos.
Oye, y hablando de la figura de Suárez, que ahora con su muerte ha vuelto a resurgir.
Me pongo a llorar.
Sí.
Cuando se ha muerto Suárez...
Era una persona tan auténtica como algunos dicen, aunque otros dicen lo contrario.
Bueno, yo le conocí bastante de cerca porque el presidente de la Diputación de Ávila, Daniel de Fernando, farmacéutico, y su mujer, Maripaz, también farmacéutica, pues eran muy amigos de la familia de Suárez y sobre todo del hermano de Suárez. Y a mí ellos me contaron que un grupo de amigos, entre los que estuvieron ellos, tuvieron que avalarle a Suárez que se quiso comprar una casita en Ávila, una casa en Ávila, sí, cerca de una iglesia, no sé si es donde está el huerto de Santa Teresa o no sé qué, y unos cuantos amigos le tuvieron que avalar a un presidente de gobierno. Y de hecho ya lo ves cómo ha muerto Adolfo Suárez.
Sí.
Que tampoco es eso, yo pienso que eso no es, pero que
bueno, entonces yo creo que los años le darán la importancia que tuvieron. Yo creo que ya se le está dando.
Yo el día que se murió me senté en el cuarto de estar, me puse delante de la televisión y me pasé un día divino entre llamar a los de Ávila, lloriquear, moquitear, terminé con los ojos hinchados con unas bolsas que me llegaban por debajo de la barbilla y los ojos pitañosos y las narices hinchadas.
¿Y tú qué balance harías de toda esa vida política?
Hombre, a nivel familiar malo, vaya malo. Malo porque le veíamos poco, malo porque llegaba muy preocupado, malo porque tuvo sus huelgas del hospital, que ahora voy a hablar cuando le vea, que ya un día se lo dije, Fernando Paricio, que dijo Emilio, hay que ver este chico lo que vale. Y era como un capitancillo de una enfermera que no me acuerdo cómo se llama. Hay que ver este chico lo que vale. Lástima que sea tan Rogelio. Y eso el año pasado en guardo, no, hace dos años, que Sol estaba de guardia el día de Nochebuena, llamó y dice Sol, que es Fernando Aparicio, que dice que vayamos con él a tomar una copa al centro de salud, que luego venimos. Yo al oír el nombre me quedé tiesa y le digo, Fernando Aparicio, que es médico, que estuvo en el hospital. Dice Sol, sí, Fernando no sabía quién era Sol, y mi hija, y Sol no sabía quién era Fernando. Digo, llámale inmediatamente. Y se pone. Y le digo, tú eres el Fernando Aparicio, que hiciste sufrir a mi marido, cabrón. Nada, no he dicho nada. Tal. Es posible que seas el mismo. Y que Emilio decía siempre, hay que ver este chico lo que vale. Lástima que sea tan Rogelio. Y entonces él me contestó, súper cariñoso, y me contestó, mamita, eran otros tiempos. Si es ahora, nos hubiéramos entendido muchísimo mejor. Y yo pienso, sí, ahora que incluso hubieran estado en el mismo partido. Quiero decir, pues luego sí, muchísimas cosas importantísimas y muy gratificantes. Pero sí que ahora, hoy por hoy, con lo que estoy viendo, a veces siento casi eso, que de decir os perdono, os libero y os bendigo, porque siento hasta odio.
Sí,
o sea, hasta odio.
Sí, de ver lo que estás viendo.
Pero atajo de sinvergüenzas. Uno en la cárcel porque roba, el otro que no sé qué, el otro que no sé cuál. Y te voy a contar, fíjate, Pilar, ya que me lo preguntas, un detalle muy bonito, y no fue de Leopoldo, pero hasta qué extremo se hilaba en aquel entonces, yo hablo de lo que conozco,
sí,
la Diputación de Palencia. Ya te digo que eran mayoría de UCD, pero también estaban, pues, Antonio del PSOE, unos cuantos, y otro que se llamaba Ladis, que era muy gracioso, y éramos amigos. Y entonces un diputado, que sé quién es y no voy a decir el nombre, por supuesto, tenía cuatro tierrucas y dos o tres que era, pues, un labrador modesto, que él pues labraba. Y entonces le dio una enfermedad, una especie de pancreatitis aguda muy tremenda, y creemos que se moría. Se lo dijeron a Emilio enseguida. Emilio fue a verle y le dijo: ¿qué necesitas? Y dijo: Emilio, me muero, estoy muriendo, mis niños son muy pequeños y mi mujer no tiene nada, nada más que mi trabajo y el pequeñísimo sueldo de aquel entonces de diputado. Por favor, a ver si puedes, fíjate qué favor, colocar a mi mujer de señora de la limpieza en la Diputación.
Fíjate
y
qué
te
favor.
Juro por mis hijos.
Un trabajo.
Y te juro como que me tengo que morir. Y te juro que esto que te estoy contando es verdad. Y entonces Emilio, sí que es verdad que entonces, y ahora pues ya no te cuento de los dedos, ahora lo vemos todos los días. Pero entonces sí que había una serie de cargos que cargos o empleos que era del presidente de libre designación. Y entonces, no obstante, Emilio hubiera podido llegar al pleno y haber dicho: y fulanita de tal, señora de la limpieza. Pero por respeto al compañero diputado y a todos los demás, se fue a hablar con los del PSOE y le dijo: voy a hacer esto porque fulanito está en estas condiciones y se está muriendo, espero que no me des demasiada caña. Y entonces, fíjate qué bonito, creo que era el portavoz del PSOE, creo que fue Antonio, pero no me acuerdo muy bien, le dijo: Emilio, ¿sabes lo que te digo? Para evitarnos problemas, soy yo el que voy a proponer a fulanita de tal, señora de la limpieza de la Diputación.
Eso.
A mí se me caían ese día las lágrimas. Y sin embargo, gracias a Dios, vive todavía, estuvo en el entierro de Emilio, me dio un abrazo y no hubo necesidad de colocar a su señora de mujer de la limpieza.
Qué bonito.
Hasta ese estilo, hasta sí, ese punto,
sí,
la vamos de fino. Emilio, cuando venían directores generales o gente que tenía que inventar la Diputación, que él tenía que firmar la nota, no íbamos a Damián, porque entonces Damián era caro, lo digo porque como ya no está, no lo
sí,
han cerrado. No íbamos a Damián porque era caro, porque a Emilio le daba vergüenza. Nosotros personalmente.
Sí, porque era honesto.
La factura lo pagábamos de nuestro dinero, pero cuando tenía que pagar la Diputación íbamos al Gran San Bernardo, que también lo digo, porque también está cerrado, que era un restaurante súper digno, o a la Fragata, que también se comía muy bien y también el marco era bonito, y entonces Emilio firmaba la factura y a Damián no iba porque le parecía que era muy caro.
Bueno, se nos está acabando el tiempo, Mavita, estaríamos aquí hablando
pues sí,
horas.
Que a lo mejor digo cosas que no tenía
no,
que decir.
No, todo lo que estás diciendo es muy bonito, además recordando eso. Pero yo quisiera que dieras eso, una esperanza a los jóvenes. A ver, que se metan en política, que estén luchando por eso, llegar a una utopía. Uh-huh. ¿Tú qué les dirías a los jóvenes de hoy?
Pues hija mía, qué difícil. Pues yo les intentaría dar esperanza, les intentaría decir que sueñen, que siguen soñando, que es bonito soñar, aunque luego te caigas de la cama en mitad del sueño.
Bueno, pero que sigan trabajando,
pero
¿verdad,
eso,
en
que
ello?
Siempre, que siempre deben estar pensando en cambiar, que no hagas caso a quienes hablaron del fin de la historia, de la muerte de las ideologías. Las ideologías son fundamentales, tener ideologías y dispersas y distintas, y cada uno defienda la suya dentro eso del gran
del respeto
a los demás. Sueña, construye y cultiva la utopía. Y para mí ahora, Pilar, es imposible hablar de utopía sin nombrar a Jesús de Nazaret, el Cristo. Para los creyentes, el Hijo de Dios. Para los no creyentes, un maestro iniciado. Pero lo que no cabe duda es que él fue la utopía. Sí, la utopía, con mayúsculas, sus enseñanzas, su vida. Alguien que se atrevió en una montañita de Israel junto al Tiberíades a decir nada menos que: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, etcétera, etcétera. Y no me digas que todo esto que he dicho no es una buenísima utopía.
Y una gran utopía. Resumiendo, no se trata de entender la utopía, se trata de sentir la utopía.
Eso creo yo.
Gracias, Mavita, por haber estado aquí con nosotros. Luego estaremos en otro espacio también contigo, compartiendo la mesa.
Muy preparada.
Y estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, y en el espacio 12 horas con la utopía. Bueno, pues seguimos con este espacio, pero vamos a leer, como nos hemos puesto muy serias, vamos a leer una cosita breve de una poeta vallisoletana llamada Gloria Rivas, que dice: utopía es soñar que podemos. Esto es muy simpático y ya eso, para ponernos un poquito más alegres. Pero soñar con un sueño profundamente desvelado, como hacen los filósofos inquietos. Desde Platón, que ya en la República propuso utopías, hasta hoy que soñamos con liberarnos de las teleoperadoras, pasando por la Isla Arenosa y resbaladiza de Tomás Moro. Siempre se ha considerado la utopía como el objetivo más difícil de alcanzar, como el objetivo casi imposible. Cada vez que hablamos de utopías, pensamos inconscientemente en sociedades perfectas. Por eso me he acordado de Platón y su República, donde en un complejo corpus filosófico elaboró una teoría social idealizada y justa, basada en la subordinación de la política a la moral y teniendo como principio fundamental la virtud, es decir, la idea del bien. ¿A qué suena utópico? Y si hablamos de utopía, hay que hablar de Tomás Moro, porque a él debemos el sentido de la palabra. Este humanista inglés, que también fue juez católico, escribió en el siglo XVI un libro que hablaba de una isla perfecta llamada Utopía, donde todos los bienes eran comunes y la gente vivía feliz y en paz permanente. Un pensamiento que después intentó materializarse en la Comuna de París o en las modernas comunidades hippies, lo que demuestra el interés constante del ser humano por lograr un mundo perfecto, justo, ideal, es decir, un mundo utópico que no tiene en cuenta el verdadero hándicap que lo hace imposible: la condición humana. Y una vez comentadas estas grandes ilusiones, estas utopías de altos vuelos, estas inquietudes que han generado las grandes revoluciones de la humanidad para ir conquistando pequeñas orillas de la isla de Moro, voy a comentarles mi pequeña utopía, la que se da de narices con la condición humana. No sé por qué he escrito pequeña, si la utopía no tiene tamaño, o es o no es. Pues yo sueño con un imposible: que me dejen en paz las teleoperadoras, que me dejen dormir la siesta, escribir este artículo, ver el rosco todo seguido, por Dios, que son 3 minutos, que no me vuelvan a llamar doña Gloria y mucho menos señora Torres, porque saber que existen y que tienen en su poder no solo el número de mis teléfonos, sino también mi nombre, mis apellidos, mi documento nacional de identidad, la calle donde vivo y hasta cosas más particulares, me produce el desasosiego de la esclavitud. Y una vez que caigo como una incauta mosca en la pringosa red de una maligna araña megalomorfa, por favor, aunque suene utópico, que no me engañen otra vez diciéndome que la nueva cuota será más ventajosa que hasta meter, prometer. Por tanto, pido que 42 más 7 no sumen 55. Y esta es mi quimera, mi ilusión. Por eso creo que si las utopías se cumplieran, dejarían de ser utopías y la palabra pasaría al campo léxico de las posibilidades, de lo posible, de lo que se puede. Pero, ¿podemos? Gloria Rivas Muriel, en Laguna de Duero, nos lo ha enviado esta poeta, que tiene unos escritos muy bonitos.
La intervención que les acabamos de ofrecer fue emitida en directo el martes 10 de junio con motivo de un especial en directo 12 horas de radio por la utopía, un compromiso con la actualidad.